Si hay una madre meritoria es Carmen Candela, que tiene 6 vástagos. Buenos días y felicidades.
Buenos días, Cristina. Bueno, y tu 4 tampoco está mal, ¿eh?
¿Quién?
Tu 4.
Ah, bueno, sí, pero te quiero decir que lo tuyo ya es de récord, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Ya has recibido las correspondientes felicitaciones?
Algunos de ellos ya me han llamado, otros no. Otros no, otros me están esperando un ratito.
¿Y sois de mucha celebración o solo de felicitación?
No, de mucha celebración. Lo que pasa es que yo, por circunstancias, este domingo no lo vamos a poder celebrar, pero somos de mucha celebración, de mucha celebración. Sí. A mí me encanta, además. Me encanta porque además algunos de mis hijos dicen, no, eso se lo inventó el Corte Inglés, eso es un invento. Digo, me da igual, si se lo inventó el Corte Inglés, le felicito al Corte Inglés porque me encanta.
Aquí está Pedro Martínez, que ya habrá tenido que hacer las consiguientes felicitaciones. Buenos días.
Sí, bueno, felicidades a las dos, madres, vamos, madres con mérito. Y por supuesto a todas las madres, suegra especialmente y madre mía, también.
Bonito día y muy bonito lo que habéis...
Y a mi mujer, Por favor.
Estaba a punto de decir de Pedro.
No, y a mi mujer especialmente.
Me ha llamado la atención. El ingrediente que habéis sugerido tiene que caracterizar la vida del bebé desde que nace. Aquello que la madre justamente tiene que incentivar, y el padre. A ver quién lo expone.
Qué políticamente correcta eres, que sí, el padre y la madre.
No es porque sea políticamente correcta. Es
me ha encantado.
En esto todas las manos son pocas.
No, pero es que no es cuestión de ser políticamente correctos, es cuestión de que es así. De que tenemos que implicarnos todos y que sabemos que el despertar la curiosidad es una misión también de los padres, aunque bueno, yo diría que no es que haya que despertarla, es que no hay que cargársela, porque es un comportamiento innato que tenemos todos los seres humanos y que realmente nos vale y nos sirve para aprender.
La curiosidad. Fijaos, por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre la característica que tiene que definir al periodista, curiosamente siempre empiezo por ahí. Digo, como no sea un tipo absolutamente ansioso, de curiosidad sobre todas las cosas, carece de vocación. En esta profesión es así. Y me imagino que en el caso del psicólogo y del médico, ¿verdad, Carmen? Es idéntico.
Sí, sí. Totalmente. A nivel profesional, totalmente. Pero es verdad que todos nacemos con esa característica. Porque como es de agotador el niño cuando empieza a balbucear y por qué, y se pasa media hora y por qué, y le dices otro por qué, y como no lo entiende, sigue preguntando el por qué, que es una etapa que para mí es un coñazo.
Tienes ahora además muchos nietos en esa fase.
Ahora tengo un montón.
¿Cuántos nietos tienes?
14.
Que esto, lo de Carmen, es como una conejera, es que me encanta.
Con 2 minutos que cada uno dedique a preguntarte, madre mía.
Es agotador. Y además es que es verdad que eso es, lo ves tú, que es innato el ser humano, porque las primeras palabras, aparte de mamá y papá, son ¿y por qué? Y luego es una pena, porque cuando vas creciendo esta curiosidad muchas veces va disminuyendo, porque va disminuyendo la capacidad de asombro, que para mí eso, yo intento estar muy atenta, porque la capacidad de asombro es el origen de las preguntas que nos hacemos y es lo que estimula la inteligencia y la memoria, y claro, sin observación no hay asombro. Entonces, pues ya está. Adiós a la curiosidad.
Y aunque... Perdona, Carmen, que te interrumpo.
Sí, no he acabado, Pedro.
No, que iba a decirte que aunque suelen ser muy pesados los niños en estas etapas, lo cierto es que existen muchísimos estudios que nos dicen que todo ese entramado neuronal que va a ser necesario para el aprendizaje durante estas etapas se está generando, ¿no? Bueno, se está generando durante toda la vida, porque no solamente tiene que ser o tenemos que intentar cuidar la curiosidad en la infancia, también cuando somos adultos conviene que la sigamos practicando, y por supuesto toda la vida, porque eso genera redes neuronales, pero en la infancia especialmente es muy importante, porque cuando luego hablamos de las famosas inteligencias, inteligencia cognitiva, inteligencia emocional y otras inteligencias, realmente lo que sirve es tener un cerebro preparado para hacer conexiones en torno a todos los aprendizajes que vamos adquiriendo, ¿no?
Esto además es parte de la más reciente investigación, creo, Pedro. El hecho de que pensábamos antes que nacíamos con unas neuronas que lo único que hacían es irse reduciendo de cara a la vejez, pero ahora se ha identificado que la plasticidad del cerebro sigue viva hasta el final y generando nuevas conexiones neuronales, claro, incluso en la tercera edad.
Claro, porque nos centrábamos mucho en esa famosa inteligencia cognitiva, el CIS, ¿eh? El cociente de inteligencia, ¿no? Y por lo tanto, claro, decíamos, a partir de los 14 años, hablaban las investigaciones, se acaba. Se acaba la posibilidad de ir generando mayor CIs, ¿eh? Bueno, ¿eh? Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que ya se pierde toda capacidad de ir siendo cada vez más inteligentes, entre comillas, es decir, ser mucho más inteligentes de forma práctica, ¿no? Pues esto se ha descubierto que toda la vida vamos generando neuronas, toda la vida, que sí que es verdad que a determinada edad se destruyen más que se crean, que es por eso por lo que muchas veces luego viene el deterioro cognitivo, ¿no? Pero que precisamente para ir paliando todo este efecto hay que seguir entrenando a nuestro cerebro para que aumente la probabilidad de ese crecimiento de neuronas.
Sí, porque siendo que con la curiosidad nacemos con un montón de más cosas aparte de la curiosidad, eso lo sabemos todo el mundo, pero también sabemos todo el mundo que el adulto y el ya muy mayor va perdiendo la ilusión por vivir, la ilusión por cuestionar todo, por todo, ¿no? Cuando le damos ya todo por sentado, cuando caemos en la pasividad mental. Y ahí sí que es cuando tenemos que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que el niño y el adolescente, pues eso, o sea, tienen una curiosidad innata, ¿no? Pero el problema es cuando vamos creciendo y lo damos todo por sentado. O también una cosa muy curiosa que a mí me ha pasado es, ¡ja! Si eso ya lo sé yo, anda, que con lo vieja que soy yo no lo voy a saber. Pues hay muchas cosas que no sé, o hay muchas cosas que tengo que desaprender. Porque porque tengo que rectificar y no me tiene que dar miedo, que hay pensamientos que yo he tenido que ir rectificando a lo largo de la vida. Pero el problema es, el enemigo de la curiosidad yo creo que es la rutina. Y eso es más típico de la gente mayor que de la gente joven. Porque la rutina la vive con mejor. Más cómodamente las personas mayores que la gente joven. La gente joven es menos rutinaria. ¿No?
Sí, es cierto, y además nos hemos dado cuenta también en psicología que las personas cuando vamos creciendo, ¿no? Cuando vamos cumpliendo ya años, ¿no? Somos más conservadoras, ¿no? Es como que, bueno, ya tenemos toda la vida vivida y ya está, ¿no? Y esto, pues, imposibilita el que vayamos creciendo. Y luego también otra característica que es el miedo, ¿no? El miedo a conocer, el miedo a exponerse a otras experiencias nuevas, el miedo a descubrir trabajos, vidas, ¿no? Que muchas veces, por el simple hecho de creernos que ya lo sabemos todo y que no nos va a aportar nada a la vida, es una confusión ni una equivocación, puesto que esto es precisamente lo que nos va a seguir enriqueciendo y hasta incluso nos va motivando.
A mí me parece que empezamos a morir el día que perdemos el asombro, la capacidad de asombro, sorprenderse ante las cosas. Quería preguntaros si hay niños más curiosos que otros. Quiero decir, si hay como un reservorio de curiosidad cuando se nace.
Yo creo que sí, Cristina, pero fíjate tú, porque yo creo, bueno, por ejemplo, en mi burbuja chiquitita de mis 14 nietos, hay niños que lo ves desde chiquitito, súper observadores. Yo tengo algún nieto que me da como miedo estar con ellos, porque digo, bendito sea Dios, porque te hace como un escrutinio, pero hay niños muy observadores, o sea, igual que niños más simpáticos, niños más antipáticos, niños más introvertidos, pues hay niños con una capacidad de observación que yo me quedo pasmada. O sea, que yo creo que sí.
Sí, hay niños que tienen una tendencia a ser más competentes, más hábiles a la hora de generar experiencias, ¿no? Y esto, pues claro, también les motiva y les posibilita, es decir, les va como reforzando. Y luego también los propios adultos, al ver esta habilidad, pues les refuerzan mucho más, ¿no? A mí aquí, en este punto, siempre me gusta decir lo siguiente, que efectivamente puede haber una mayor tendencia de ciertos niños a ser un poquitito, bueno, más curiosos, ¿no? pero que todos tenemos ese potencial y sí, que realmente si nos equivocamos y si el niño se equivoca en un momento determinado, pues ahí está la acción del padre y de la madre, ¿no? Pues para potenciar que siga intentándolo, ¿no? Y que no desde el principio pues se le vaya limitando cantidad de experiencias por el simple hecho de que nosotros anticipamos que él no va a ser capaz. Todo lo que nosotros anticipemos después se va a cumplir y esto va a ser una profecía autocumplida. Lo que tenemos que intentar es por todos los medios falsar esta posición ante la vida e intentar enriquecer la vida de los niños y sobre todo generarles confianza para que sigan y sigan intentándolo a pesar de los errores, ¿no? Y ahí iremos paliando mucho la diferencia, porque si no, lo que sí que nos vamos a encontrar es que a lo largo del tiempo va a haber una distancia grande entre unos y otros. Y muchas veces las variables de este tipo de diferencia es precisamente esta acción de los padres en paralelo al aprendizaje de los niños.
¿Qué podemos hacer para estimular la curiosidad en los críos?
Pues fíjate tú, Cristina, que lo de los niños, siguiendo la corriente, porque los niños de verdad que tienen mucha curiosidad habitualmente. Para mí el gran problema es que los padres y los abuelos perdamos la curiosidad, porque entonces no seguimos al niño. Realmente el motor es el niño en la familia, la curiosidad. Entonces, bueno, pues efectivamente tenemos que no cansarnos y seguirles un poco, pero los padres y los abuelos y los tíos tenemos que salir de la rutina y nos tiene que divertir ese punto del ser humano del asombro. Tenemos que estar más atentos el adulto que el niño.
Totalmente de acuerdo.
Porque el niño se asombra por todo y te dice, ¿y por qué el cielo está naranja? Y tú dices, ay, niño, qué pesado. Pues no.
Sí, podéis contestar, pues porque sí.
Sí. Y hijo, cállate ya y duérmete. Duérmete.
Luego también tenemos que tener una tendencia los padres a ser, yo leía algo hace poco, de intentar ser jardineros en vez de carpinteros con nuestros hijos, ¿no? Es decir, dejar
qué bonito,
que ellos vayan,
Pedro, qué bonito,
que vayan creciendo, ¿no? En función de sus actitudes, de sus capacidades, que nosotros les acompañemos en ese proceso y no que intentemos modelar a un niño a imagen y semejanza o en función de nuestras frustraciones, ¿no?, del pasado. Es decir, tenemos que dejar que el niño experimente con lo que él considera o que es más para él más atractivo y por lo que es más apto, ¿no? Y seguir en ese proceso y no cortárselo.
Y luego fíjate que nos estamos perdiendo otra franja etaria que es muy importante, que es la juventud. Y a mí es que me encantaría que la juventud no perdiera el espíritu crítico que siempre ha caracterizado a la juventud. O sea, el universitario la ha caracterizado siempre el espíritu crítico y yo creo que ahora se está perdiendo también un poquito eso. Creo que sí, o sea, yo creo que ahora vamos más, se tiende más a un pensamiento único, te da miedo discrepar en una opinión, y entonces yo le diría a la gente joven que no perdiera, que no le diera miedo, pues, o hacer una pregunta tonta, o ir en contra un poco de la corriente, lo que ha caracterizado siempre la juventud.
Hay una cosa que tengo que recomendar muchísimo a los oyentes, que se metan en cope.es, en el espacio del programa, y se bajen la entrevista de Nucho Ordine. Ayer estuvo el último premio Princesa de Asturias de Humanidades con nosotros y me dejó perpleja. Dice, educar a los universitarios para el mercado laboral es corromperlos. Decía que el dinero no puede ser la regla de las relaciones humanas, que nunca nace un buen médico de esta urgencia económica, que realmente la curiosidad tiene que ser el motor tanto en la opción laboral como en el estudio y que uno sobre todo estudia tanto en el colegio como en la universidad como en la formación profesional para abrirse a la realidad. Y contaba cosas alucinantes de maestros que en el Amazonas viajan 4 horas de ida y 4 horas de vuelta todos los días para enseñar a los niños a abrirse a la realidad. Impresionante. Nucho Ordine, os digo.
Pues todo lo que acabas de comentar, vamos, totalmente de acuerdo y sí, yo también animo a que se descarguen esto.
Muchísimas gracias a los dos porque tengo que ir a felicitar a mi madre. Nos cuento si hoy es importante el tema, queridos.
Desde luego.
Pues, felicítala.
Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.